Next song we're gonna do is called Ex-Offender.
Toda práctica religiosa, quienes por el camino perdimos la fe, también perdimos la majestuosidad de sus templos. Convertir entonces en nuestro santuario pequeños locales donde poder rendir culto al alcohol, a la música, al pensamiento. Y del mismo modo que en las guerras de religiones arden los templos, la crisis de hoy carbonizó nuestros templos. Igual que la gasolina quemó los altares, el IVA abrasó los escenarios. En esta particular ciudad de calles peatonales donde uno puede morir atropellado, lo vivimos en primera persona. Sobra nombrar el templo que perdimos. No atraigamos más a los fantasmas. El CBGB fue uno de nuestros templos laicos consagrados al hedonismo, donde uno acude con el único objeto de procurar placer para sus sentidos y aparcar la tan cristiana culpa. En la taquilla del CBGB se vendieron entradas de los Ramones, de Patti Smith, de Talking Heads, de Dictators, de Dead Boys. CBGB, hoy ya fallecido, fue pura vida. Bueno, pues si dos nombres se asocian al CBGB o CBGB, son Blondie y Ramones, posiblemente. Por un par de fotos que pues han pasado a la iconografía del punk. Yo he elegido de Blondie Ex Offender porque a mí Blondie, la verdad, no me va mucho. Esta canción sí, pero bueno, no me va mucho Blondie.
¿Por qué dices CBGB? ¿No se puede decir CBGB?
Sí, vale.
Ah, no sé.
Pero como he visto la película, y en la película los mexicanos dicen CBGB.
Por cierto, que ver la película en mexicano a mí me ha resultado como poco extraño. No sé, que no, bueno, esté ahora, doblada.
Ahora hablaremos de la película y de cómo nos hemos documentado para esto. Bueno, CBGB le seguían otras siglas que se podían leer debajo en el toldo: OMFUG. Este fue uno de los clubes emblemáticos del punk rock y de la New Age, aunque pasó más a la fama por el punk rock. También tuvo su peso la New Age, y últimamente, en los años finales de los 90 y principios de los 2000, el hardcore de Black Flag o Agnostic Front, etc. Estaba ubicado en Nueva York.
No sé qué te pasa hoy, Sergio, pero hablas muy raro, tío.
Pues no sé. He tenido un día duro. Estaba ubicado en Nueva York en Manhattan, en la cara este de Manhattan, y las iniciales significan Country, Bluegrass and Blues, aunque allí se tocaron de todos los estilos y principalmente punk rock.
Bueno, se ha hecho famoso por el punk rock y tal, pero bueno, se hacían muchos conciertos también de country. Lo que pasa es que esos tenían otras salas donde tocar también, toda esa gente.
También supongo.
O sea, yo, según la fuente que mires, básicamente la historia es que el tío no tenía éxito. Porque al tío lo que le gustaba era el country, el bluegrass. El bluegrass no aparece en la historia de CBGB por ninguna parte. Ni el country, ni... Luego tocaron grupos variopintos y tal. Pero entonces el tío decidió darle un giro, según unas versiones. Pero, por ejemplo, yo en una página que habla del Marquee Moon, de los Television. Television fue el primer grupo de rock que tocó en el CBGB. Dice que los Television persuaden a Hilly Crystal, que era el dueño, situado en el Bowery, que era uno de los peores barrios de Nueva York, y bueno, ya sabéis un poco la historia con los mendigos y tal, de que eran los persuadan de que eran un grupo de blues. Cosa que es mentira y gorda.
Bueno, el bar, este subnombre que llevaba, pues... Es que no me atrevo a decirlo en inglés porque la palabra es bastante... Pero viene a ser otra música para hambrientos consumidores o sí. Para ávidos consumidores.
O glotones, como dice en la película.
Y bueno, el local era un bar de motociclistas. Antes de eso un bar de buceadores. Voy a hacer un apunte antes de meternos con la música sobre Hilly Crystal, que bueno, ¿no? Todo esto, no sé si es un romántico, ¿no? Estas cosas las infiere uno de lo que va leyendo, pero la verdad es que, por ejemplo, cuentan que como el bar era de motoristas, que los motoristas nunca pagaron entrada, luego en el CBGB. Pues eso, cuentan que venía de fracasar de un par de bares musicales y el hombre persiste en el error y quiere tener un bar musical.
Pero
porque es un melómano.
El romanticismo, si lo tuvo, se le acabó. Porque cuando el CBGB ya no era lo que había sido, estaba dentro del circuito de visitas de turistas a Nueva York. Y llegó a facturar unos 2 millones de dólares en merchandising. Bueno, o sea, en camisetas, vasos, llaveros, lo que fuera.
Merece triunfar. Un hombre que trabajó como cantante de un coro, que fue gerente de un club de jazz en Greenwich, y bueno, que se casó, se separó, tuvo 2 hijos, casi siempre fracasó. Hasta que en diciembre de 76 abre un club, que es el CBGB, en el que acabarían tocando pues Ramones, Talking Heads, Patti Smith, Television, Blondie...
Y más que tocando, surgiendo y dándose a conocer, ¿no?
Y bueno, luego hablaremos en el final un poco de cómo acabó esto, pero la historia es curiosa porque efectivamente era un barrio muy deprimido hasta que un alcalde Galdoncini... decide relanzarlo en una operación inmobiliaria un poco extraña.
Giuliani
era
Gandolfini, es el de los Sopranos. Quizá el subconsciente te ha traicionado.
Es verdad. Entonces, el local pertenecía a una asociación que se dedicaba a dar de dormir a los sin techo, y toda esta gente dormía arriba del local, arriba del CBGB. Yo, pues, uno coge la lista de los grupos que han tocado, depende de qué página mire, salen unos u otros, hay nombres que se repiten, los más famosos. A mí hay una canción que me gusta mucho de Dictators y la quería poner, Stay With Me. Y después hablar un poco de Television, un grupo que no es muy, o a lo mejor no ha sido muy trascendente.
Mucho, mucho.
O muy conocido.
Vamos a ver,
pero que realmente
tiene una carrera corta y en su día poco exitosa, porque llegaron, me parece que como máximo el 28 de los LPs más vendidos o algo así, pero que a la larga tiene una obra bastante influyente, sobre todo el Marky Moon.
Sí, pero bueno, que son un grupo, eso, más que exitoso e influyente, y que nacen en este local, y este local empieza a tener cierto éxito con ellos. Vamos a ir a The Dictators y después hablamos un poquito de Television y ponemos algún tema.
Vaya temazo que yo no conocía, ¿eh?
Sí, hombre, Dictator. Este, hace poco lo oí yo en La Vida Moderna, fíjate. Yo sí, ya lo conocía, pero bueno. Vamos a empezar por el principio, que es Television. Cuando Hilly Crystal abre el local, él está convencido de que va a tener éxito. Y él piensa tener éxito con un club creado para músicos de country, bluegrass y blues. Pero el éxito se lo va a dar una banda estadounidense de Nueva York, formada en el 70. Otro día podíamos hacer un programa de este eterno debate de si el punk nace con los Pistols y tal, o con los Ramones, los New York Dolls en Nueva York.
Nosotros ya hicimos un programa sobre dónde nace el punk.
En Perú, ¿no?
En Perú. El protopunk.
El protopunk.
Que bueno, hace poco, no me acuerdo de qué país era, pero otros se adjudicaban el protopunk. Una banda negra que se llamaba Death, me parece.
El punk surgió de una banda de negros.
Sí, sí. Otro día os lo pasó, que me lo mandaron.
Pues a lo mejor hay un protoprograma también ahí, ¿no?
Y bueno, ellos, la verdad es que Television se forma en medio de la eclosión punk, pero dicen que una de las cosas que le gustaron a Hilly Crystal y tal es que tenían un guitarrista exquisito. Él decía que era exquisito y que era el contrapunto para el cantante. Y bueno, yo no conocía esta historia de que se hicieron pasar por por country.
Al dueño le dijeron que tocaban blues, lo cual era mentira, y firmaron 3 conciertos.
Sí, es que
la historia es que tú, o sea, este señor montó un club de bluegrass, de música country americana y tal, en medio del barrio posiblemente más peligroso entonces de Nueva York. La historia es que aquello pues solo lo transitaban vagabundos, prostitutas, los punkies y toda esta gente. Con lo cual, su clientela era, decía él, que la historia es que los vecinos vestían peor que los propios rockeros.
Entonces, hombre, allí los vecinos eran sin techo.
Claro. Entonces, aquello hacía que la gente aquella se acercara allí y estuviera en su salsa. Y entonces los Television firmaron 3 conciertos. Y a partir de ahí pues se empieza a liar la pelota.
Tenían buen representante los Television, sale en la película también, y vendía lo que... Sí. Tenía que decir que...
De hecho, que hacían parece ser que más que los Television se hicieran pasar por... Parece ser que esto ya no solo en la película, sino lo he leído por ahí en varios artículos, que el representante le come bastante la oreja. El primer bolo de los Television es un desastre.
Como el primero de los Ramones,
que fue con los Television.
Peor.
Decía el dueño que fue un desastre, que paraban de tocar a mitad de las canciones y discutían entre ellos.
Y, bueno,
y que había 25 personas.
Es otro corto. Sí, sí. Y con los Television pasó más o menos lo mismo. Invitaron a gente a pasar y tal. Y dicen que en el último de Television ya pues estaba por allí Patti Smith, algunos Ramones.
Como dato así posiblemente relevante, es que Patti Smith fue novia de Verlaine, de uno de los guitarristas de Television.
Pues a lo mejor es por eso. También Verlaine. Bueno, que...
Qué mal gusto, mujer. Dilo, sí.
También iba allí la de Blondie, yo que sé.
Sí, sí.
Bueno, yo he elegido See No Evil. No sé si...
Me parece...
Tampoco he oído yo mucho a Television.
Me parece...
Lo he oído más esta
que
semana.
Que es la canción que abre el disco Marky Moon.
Bueno, ¿es esa? No lo sé.
Pues...
Es la que abre el disco que tengo yo. Es la que abre la película también, me parece. La primera.
Pues si miramos el Marky Moon, creo que es la misma que he elegido yo. Clásica canción del Marky Moon, que entero es un disco extraordinario, muy bueno. Pues con 2 líneas de guitarras que se complementan muy bien, un buen cantante y una colección de temas, la verdad es que muy buenos.
Vamos a escucharlo.
We'll casino.
Bueno, para acabar con el punk rock y un poco con las obviedades, ya hemos puesto a Blondie, a Televisión, vamos a hablar de los Ramones. Comentábamos de Televisión, que tampoco es un grupo punk rock al uso. A mí me recordaban a veces incluso más esos punteos que se repiten y tal a New Order.
Es un poco cíclico, un poco hipnótico. Bueno, sí, es New Wave, yo creo, más que post-punk.
Los Planetas decían, el J, que estaban muy influenciados por Televisión, era de los grupos que más le gustaban.
Hombre, lo canta Amaral en una de sus canciones, tampoco podemos decir que sea un punk así.
No sé, como ha dicho David, son un grupo a lo mejor más influyente que exitoso, luego en sí.
Sí, yo tenía por aquí unos datos de eso, pues eso, que llegaron al 28º puesto y que son lo que todo el mundo... Vamos, lo que la gente conoce como un grupo de culto. Pues eso, la revista Los Rolling Stones lo mete en el número 128 de los álbumes mejores del mundo, pero esas listas son absolutamente estúpidas porque no tiene sentido. Y
las tendríamos que hacer nosotros.
Sí, lo que pasa es que, bueno, dice que la gente los compara con la Velvet Underground, con los Stooges, en el sentido de que editaron muy pocos álbumes, pero fueron muy influyentes.
La Velvet y los Stooges, que también tocaron en el CBGB.
Sí, es que Lou Reed y Andy Warhol eran habituales.
Basados un poco en...
No sé si habituales, pero fueron por allí, ¿eh?
Cuando empezó Patti Smith, que la estamos escuchando de fondo, allí a hacer sus recitales, conciertos, de todo, a recitar poemas. A
con la poesía gente. De Rimbaud.
Ahí con Rimbaud a ponerse cansina, y entonces trajo a Andy Warhol y compañía.
Bueno, un poco para terminar con el tema de Televisión, decir que efectivamente si uno ve los documentales y películas y tal sobre el local, pues ve que entre la prensa musical de Nueva York, sí que Crystal lo supiese, Televisión tenía una cierta reputación. Entonces empezó a ver que se decía pues que Televisión había tocado en su bar y demás. Él no quedó contento, se mostró muy convencido de que no iban a tocar en su club, pero Ork, se llamaba el manager de Televisión, dice que va a dar los tres conciertos de los que habían hablado, y en uno de ellos se presenta pues con un cuarteto, con una banda que procedía de Queens, que eran los Ramones. Ork le dijo que los Ramones iban a tener una gran actuación y que las dos bandas iban a ser un espectáculo tremendo. Según dice Crystal, él pensaba que, bueno, la cosa no iba bien, no tenía nada que perder, pero estaba convencido de que los Ramones eran aún peor que Televisión.
Sí.
Y bueno, entre las anécdotas, pues lo que habéis contado, que no acababan las canciones porque el bajista
se enfadaba.
El bajista se enfadaba y se iba. Se presentaron con cuatro canciones, el primer repertorio era cuatro canciones. Y bueno, simplemente lo que nos queda de toda esta historia, ya lo sabéis, a lo que llegaron a ser los Ramones. Y si no lo sabéis, deberíais. Se deberían estudiar en el colegio los Ramones.
Alguien que está escuchando este programa no cabe la posibilidad de que no sepa.
De que no sepa quiénes son los Ramones.
Yo creo que sí, los Ramones. Que deben saberlo.
Pues, por lo menos habrán visto camisetas en el Zara
y en el Lefty.
En el Lefty, siento.
Quedémonos con que el 16 de agosto de 1974 los Ramones tocaron por primera vez en el CBGB. No tocaron Sina y Sapun Rocker, seguramente, pero yo
no, no,
una
no.
canción por...
Tenía, me parece que, por lo menos según dice la película, no quiero trabajar, no quiero... No sé
sí,
qué.
Quiero esnifar pegamento, quiero... En fin. Estaban, luego las pulieron un poquito, incluso tienen canciones entrañables.
Medios tiempos,
pero,
como dices tú.
Medios tiempos. Una palabra que me enseñó el Rubio y... La
sí, señor.
Medios tiempos.
Yeah.
Pues las crónicas cifran que fue en 1976 cuando el CBGB empezó a dar beneficios. Es el año que nací yo, pero en el fondo, pues esto se lo dicen, os dicen que empezó a dar beneficios no porque yo viniera al mundo, sino porque Patti Smith empezó a subir a recitar poemas y, bueno, le dotó al garito de un aura cultural, o mejor dicho, contracultural, porque también estaba ya Andy Warhol y tal.
Y mucha mierda literal en el suelo.
Y sí, a lo mejor una razón más prosaica es que cuando cerró tenía una larga retahíla de meses sin pagar de alquiler.
Es como dice.
A lo mejor por eso tenía beneficios.
Bueno, pero hay cosas, hay versiones encontradas. Pero que, bueno, es un poco lo que comentaba antes Valentín. La modernez, pues parecía que se encontraba a gusto en un ambiente decadente, que era el del barrio. Y, de hecho, es tal el éxito que Crystal tiene que empezar a dedicar determinadas noches a la semana a hacer audiciones de grupos que querían tocar allí. No vamos a repetir nombres, pero, por ejemplo, The Planet, Johnny Thunders, The Dictators, a los que hemos escuchado.
Los B-52, ¿no?
Richard Hell, sí, B-52, Talking Heads.
Es que hay un detalle importante y es que el dueño decide poner como regla que la gente que toque tiene que tocar temas propios. Entonces eso, para gente que no tenía mucha proyección, era muy importante.
Sí.
Acuden allí todos.
Dicen los rumores que por no pagar royalties también esto era y ahorrárselos, pero bueno.
Y bueno, leo ahora que precisamente uno de los grupos que fue esa audición fue The Bill. Mean The Bill. Grupo de Willie The Bill.
Sí, es el grupo de Willie The Bill.
Lo has querido poner tú, Valentín.
¿Algo? Para mí es un grupo importante, es un grupo extraordinario, y más que nada porque Mean The Bill, que se acerca un poco más al... ¿Hay conexión? Sí. Se acerca un poco más a la idea que Crystal tenía para su local. O sea, Mean The Bill es un grupo más, desde luego para mí, muy lejos del punk, a pesar de Willie The Bill. Es un grupo más cercano al blues y a la música de Nueva Orleans, a la música criolla, que al punk o al post-punk o al new wave.
Luego también aquí hay determinados grupos que se le... No sé, es que, claro, depende de qué idea tengamos cada uno del punk, ¿no? Pero precisamente a través del CBGB, pues se encasilló en el punk a los Stooges, a los New York Dolls, no sé. Y a lo mejor pues también Patti Smith.
Yo, cuanto más miro la lista, menos punk me parece.
Sí, es que, claro, es tremenda. Luego, pues eso, ya lo he dicho antes, vino una época así de hardcore bastante dura a finales de los 90.
Sí, pero desde Sonic Youth hasta Elvis Costello.
Elvis Costello, es que esa es otra, habría que ver en qué año tocó.
En qué año tocó, porque es muy variada.
Porque
es muy variada su...
El del 77 al del 2006.
Pero es otro ejemplo de un artista al que algunos han catalogado en algún momento de su vida producción musical de punk, y yo no lo veo por ninguna parte.
Bueno, de Mean The Bill, vamos a escuchar...
De Mean The Bill, al final escogí una canción porque miré algunos discos que yo conocía, el Coup de Grâce y tal, pero... Bueno, he cogido una que se llama, creo, One Way Street, ¿no?
Correcto.
Correcto. Pues un ejemplo de lo que hacía Mean The Bill, un grupo con mucha calidad.
Yeah.
escogido una de las canciones más canallas de Mindeville, ¿eh? Para que no os echaréis encima.
Hombre, el Demasiado Corazón no iba a ser.
Muy lejos de esa última época, el Demasiado Corazón.
De Dandy, bestial.
Sí, pero hay un unplugged en Berlín de Willy DeVille, no de Mindeville, que yo lo recomiendo vivamente.
Willy DeVille, que estaba... me comentó una vez un amigo que trabajaba en temas de hoteles y tal, que Willy DeVille era uno de los mejor vistos en los hoteles, en contra de la fama que tienen los músicos y tal. Pues Willy DeVille era, al parecer, un tipo de una educación exquisita, muy generoso, un dandy,
un señor,
un señor sí, más. O sea, que iba un poco su manera de ir, como de actuar, iba con esa imagen,
claro,
que,
con esa imagen que él cultivaba.
Él cultivaba. Pues otra parte o otra época importante del CBGB, o otro movimiento que allí vio cómo actuaban casi todos los cabezas de cartel y que a mí no me gusta especialmente, es la llamada New Wave. No sé si a B52 lo metemos ahí, Talking Heads, The Cars, un poco ya sintetizadores, de esas cosas que a mí sí, no me van mucho.
Lo que pasa es que me saco, por ejemplo, a The Cars, un grupo más, para mí, lo que yo conozco más cercano, a pesar de los arreglos y de los pianitos y tal, más cercano al rock and roll que por ejemplo, Talking Heads, que es un grupo que a mí me fascina, capaz de hacer cualquier cosa. El propio Byrne es así, un tipo camaleónico. Es distinto. Es verdad que tira un poco para atrás la estética y tal, y los arreglos. A mí Talking Heads es un grupo que me entretiene mucho. Pero bueno, debió en su día ser fascinante, ¿eh?
Yo les tengo un poquito de manía a Talking Heads.
A mí me gustan mucho. Mucho.
Me pasa con cierta artista. No entiendo ese prestigio que tienen los tíos. Pero no sé, me parecen igual de pianitos que los Happy Mondays y toda esta gente.
Yo, hombre, más o menos mirando la trayectoria completa de David Byrne, ¿no? David Byrne, me parece que es un disco, o sea, es un tipo muy, muy interesante, un gran músico. Y con, no te voy a decir que sea, que no los considero como The Cure, pero se puede considerar un grupo de The Singles buenos y de discos malos. No, a mí es que me gustan. Esas cosas raras que hace él me gustan.
¿The Cure te gusta?
The Cure es un grupo de singles buenos y discos que no los aguanto enteros.
The Cure también tocaría en el CBGB, ¿no?
A mí The Cure es un grupo que tiene canciones que...
A mí hay temas que me gustan
singles,
mucho.
Tiene singles muy buenos, pero los discos enteros ya...
Yo es que soy... Ya desde hace mucho tiempo tenía la visión que se tiene ahora de la música. Lo de los discos, ¿no? Canciones y...
Eres un visionario.
Yo creo que no lo sé.
O un
impaciente,
sí.
A secas.
O un comprador de aquellos boom.
Yo
no sé si he comprado una vez.
Lo que me pasa con The Cure es un poco lo que me pasaba o me ha pasado con Los Planetas. Que son grupos que por la pinta, por la gente a la que le gustan y demás, me negaba a que me gustasen. Y al final, pues hay canciones que sí.
Al final.
Cure tiene canciones tremendas.
The Cure tiene canciones bestiales. A mí es un grupo.
Y además tiene una época así, no sé, como muy luminosa y tal. Todo lo contrario, bueno, que la imagen.
¿Y Blondie? ¿Qué os parece?
A mí Blondie, lo he dicho al principio, no me gusta. No. La canción que he puesto, sí, bueno, me gustan un par de canciones, rebuscando mucho.
A mí tengo que decir que llevo en el coche un Grandes Éxitos de Blondie y no lo escucho entero. O sea, dentro de ni siquiera los Grandes Éxitos. Hay 3-4 que me encantan, pero se hace muy pesado.
Yo es un grupo que le doy mucho al botón este de siguiente.
Eso te quiere decir que aun con un Grandes Éxitos...
O sea, me pasa un poco... No lo equiparo, pero... en cuanto a calidad, por ejemplo, me pasa lo que con Meryl Streep. Puede ser muy buena, muy buena, pero Meryl Streep no me lleva al cine. Yo no tengo ganas de ver una película de Meryl Streep.
En eso estoy contigo.
Que es muy buena, cojonuda.
Y nadie se lo niega.
Pero no, esta tarde no me viene bien ir a ver una de Meryl Streep. Pues con Blondie me pasa igual.
Además,
me he perdido.
Hizo llorar.
¿Quién? ¿Meryl Streep?
Sí, que el que no me llama, pues Blondie es un grupo que no me llama. Decir, voy a ir a Blondie.
A mí me llamó en mi adolescencia, cuando la veía en los vídeos.
Yo era de Wendy James.
También.
De Transmission Bump.
También.
A mí, Blondie, ¿cuándo viste a Blondie?
Cuando era muy pequeño.
Muy pequeño, meses.
No, hombre.
Tú tuviste una sexualidad disparatada.
Hay vídeos que se pueden ver, pues bueno, eso es un vídeo.
Tres o cuatro.
Claro, sí.
Ya con 14 años.
Claro, también vi yo así a
yo reivindico la
Carmen. Toma, y a Claudia Cardinal,
Claro.
Pues tremenda,
ya
tremenda.
Ya Sofía Loren, ya
Claudia Cardinal en aquella.
A Sara Montiel, a Carmen Sevilla.
Que nos vamos.
No hemos tocado el tema.
Hasta que llegó su hora con Claudia Cardinal, pues.
De los Dead Boys, que tienen mucho espacio en la película.
Nos habíamos apartado un poco.
Un grupo que yo no conocía.
Vamos a hablar, ahora después hablamos de la...
Y muy bestia, no sé.
Ahora hablamos de un poco la película y el documental, que no hemos visto.
Vale.
El documental que no hemos visto, la película, sí.
Sí. Pues nos vamos con Talking Heads, ponemos un poquillo.
Sí.
Pues venga, vamos a ver.
With a beautiful wife, and you may ask yourself, well, how did I get here?
Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground.
And you may ask yourself, how do I work this?
es...
un poco cansino también, ¿eh?
A mí es que, no, ya te digo, me parecen, pues eso, tipo los Happy Mondays y demás. No, el hombre tiene una reputación, los Talking Heads, pero no es para echar cohetes.
No.
No sé si tú has visto la película, David.
No he podido.
Bueno, pues nuestro archivo, nuestra documentación ha sido Wikipedia, poner CBGB, historias y tal, y luego en lo audiovisual encontramos dos cosas. Una es una película que en YouTube está doblada al mexicano, al latino, que Saúl, llevo 2 horas hablándole a nadie. ¿Ah, sí? Que no me oigo aquí. Vale, bueno. Saúl sostiene que se me escucha. Y...
lo único es que estaba sonando la música demasiado alta, ya mejor no te dirías.
Y nada, un documental con el que no hemos podido dar, que si tenéis la suerte de ver, me parece que es de 2007, pues a por ello. La película... no está mal, es un poco más anecdotario que otras cosas. Hace hincapié en conciertos, a lo mejor son más destroy, más anecdóticos que importantes, como por ejemplo un par de actuaciones famosas de Dead Boys, donde pues le practicaron una felación al cantante una mujer del público, él se cortó con una botella. Lo que hablaba un poco Saúl, los Dead Boys ocupan, pues te voy a decir, por ejemplo, más que la Velvet Underground en la película, ocupan más que...
Porque en la película sale que incluso Healy intentó producirlos y tal, pero vamos, lo intentó y apoyó a muchos otros grupos, pero bueno, sale con estos y tal, quizá lo más bestia, la gira catastrófica con que estamparon su camión, el accidente, luego los navajazos...
Bueno, no sé, a lo mejor en la película ocupan... Mira, en eso no había pensado. A lo mejor ocupan más tiempo por esa relación que tuvieron con el propietario. Pero desde luego son un grupo menor...
Con los que se arruinó otra vez.
Un grupo menor casi desconocido. La verdad es que es gracioso si lo veis un poco las respuestas de ellos. La verdad es que eran graciosos. Pero pues apenas... Si sale un momento Patti Smith, de Lou Reed, yo creía que no salía. Ahora, Saúl, hacen una entrevista ahí a un personaje que puede ser Lou Reed.
¿Tú lo sabes, Valentín, si Lou Reed estuvo teñido de rubio por esa época?
Puede ser.
¿Te suena de verle?
¿Tú sabes el disco que llevaba ese hombre?
Es que no sé, es verdad. Bueno, sí, le hacen una entrevista... Que
llegó a picarse en directo.
Cuando estaba con la Velvet y tal.
Con Andy Warhol y tal, sí. De ahí no puede sacar nada bueno.
Le hacen una entrevista al que puede ser él y bueno, básicamente lo que hace es poner a parir a Bruce Springsteen.
Sí, pero bueno, igual dice que mi opinión a quién le importa también y la tuya a quién le importa. No sé, importante es lo que
no
hace.
No tenía claro que él fuera, pero también es un poco por la imagen. Yo tenía otra imagen de Lou Reed, que quién sabe en la época de Warhol qué imagen podía tener.
Siempre tenía un poco cara de palo. Y un poco bastarquito,
¿no? Sí, pero bueno, es que ahí sale, es verdad que algo parecido a sus gafas, pero claro, como sale teñido de rubio y demás, bueno.
También sale Iggy Pop, que para mi sorpresa, el actor que lo representa, que el casting de la película es otro tema aparte, el actor es el batería de los Foo Fighters, el chaval este rubio.
Bueno, intentan hacer, yo creo que intentan buscar gente que se parezca.
Sí, sí,
físicamente.
Casting, al parecer estuvieron un año y pico.
Pero que es un poco jugar a... Porque dudo mucho que cante él en... No sé. De hecho, yo creo que lo que hace de Patti Smith es un hombre. Que se puede parecer. Hay hombres que se parecen a Patti Smith.
Si yo hiciera un casting también la cogería. Lo cogería.
Pero no sé. Bueno, la película, si la veis, pues... Yo por tiempo no me he podido estar viendo la subtitulada, pero bueno.
Es difícil encontrar los subtítulos, ¿eh? O sea, que sean acordes a la original que te bajas. Y yo no lo he conseguido.
En latino. Final,
latino.
Bueno, dicen sibi-jibi. Es verdad que lo comentaba Saúl antes también. El oído se te va haciendo, pero hay personajes más molestos que otros. Por ejemplo, la hija del propietario tiene un doblaje complicado de aguantar. Ella parece complicada de aguantar así, no sé, en su vida.
Intentó reflotar el local posteriormente.
Sí, ¿no? Sí. En la película lo que intenta es cobrar.
Con nuevos promotores y con nuevos socios capitalistas y tal, pero la gente tenía la mosca detrás de la oreja y aquello yo creo que no...
Yo también creo, por ejemplo, que en la película se da una visión del local casi imposible o improbable. Y es que cuando la hija empieza a trabajar allí, él deja entrar gratis a los moteros, pero allí llega un momento en el que no paga nadie, la hija se... Yo tampoco me creo eso, o sea, por muy hippie que sea, sin mucho que te guste la música, abrir las puertas, que entre la gente, se mame, vea un grupo y se vaya, me parece insostenible.
Hippie otra ser tonto.
Y aparte de otro protagonista, aparte del drogadicto de la puerta, que solía dejarlos y cocinaba, hacía sus frijoles con sustancias y tal, es el perro que siempre pululaba por el bar y dejaba la mierda donde quería y meaba donde quería.
Y que tenía pulgas.
Sí.
No sabemos si la dejaba o la cogía, pero...
Deja caer en la película que la moda la moda punk de las botas surge por ese perro. Para evitar las pulgas y protegerse los tobillos.
Parece ser que el de la mesa de sonido que trabajaba encima del perro se pone unas botas de militar ya para que no le suban las pulgas, se mete los pantalones por dentro y eso al parecer entre los punks causa furor. Bueno, antes de pasar a contar el final de esta sala, vamos a poner a Dr. Feelgood, grupo... ¿Qué? ¿Tocó en Queen?
Grupo que vino a vernos. No sé si recordáis aquella época en la que había conciertos en la playa artificial. Y,
sí, Kiko Veneno.
Por ejemplo, Kiko Veneno, pero no sé si es que yo era muy joven, pero me parece recordar que no les hicimos ni el puto caso. No teníamos...
Hoy te arrepientes.
Yo sí, pero vamos, yo era muy joven, no éramos conscientes, yo no era consciente de la importancia que tiene Dr. Feelgood, un grupo mítico. Británico que se creó en el 71 alrededor de la figura tremenda figura de Wilco Johnson. O sea, poner Wilco Johnson en el Google y veréis el aspecto del tío. O sea, da auténtico miedo. También es verdad, en la última época en la que el hombre murió de cáncer y tal, pero tenía una cara de malo para las películas espectacular. De hecho, creo que hizo alguna que otra película. Es un grupo de nace en el 71, de rhythm and blues y rock and roll. De hecho, al principio basan su repertorio pues en Muddy Waters, en Bo Diddley, en los primeros Rolling Stones. Un grupo impecable, no han inventado nada, pero tenían una fuerza tremenda.
Bueno, la decadencia y el cierre de este local. Este local estaba alquilado el edificio entero a una institución que daba cobijo a Sin Techo y a su vez alquilaba la planta baja a los titulares del bar. El local tenía una deuda de, al parecer, unos meses y tal, y se cifraba en... No me acuerdo en cuánto.
Pues es que ¿vale? unos 15.000 dólares o algo
no,
así.
No, luego la cosa fue a más. Entonces, al parecer, esto debía ser un rollo algo así como la renta antigua y demás. Entonces,
no, la historia era
esto de Rudolf,
que la renta eran 15.000, subieron a 35.000.
Entonces, por esto del Rudolf Galiani o Giuliani, se debieron de liberar ahí los alquileres y se le triplicó el alquiler. Una vez triplicado el alquiler, parece ser que alcanzó una deuda de 75.000 dólares. Bueno, él, a pesar de que estuvo defendiendo que era una institución y que formaba parte del patrimonio cultural de la ciudad y que el alcalde utilizaba su nombre y el de la Estatua de la Libertad para traer olimpiadas y luego les quería cerrar las puertas, pues al final tuvo que cerrar. No me acuerdo en qué año cerró.
2006.
Bueno, el concierto final lo realizaron Blondie y Patti Smith. Hubo más músicos invitados y tal.
Yo he leído que se echó de menos a mucha gente, pero porque habían muerto.
Sí, pues lógicamente, pues de los Ramones quedaría
y
uno,
la mayoría, la mayoría en circunstancias...
Claro, claro, por víctimas del rock and roll.
La heroína parece ser que hizo mucho daño, ¿eh?
Bien, bien, salvo a los de paliativos y tal, bien, bien la heroína.
Y yo creo que esos baños, solo con el roce o el estar dentro, a lo mejor también transmitieron mucho.
Muchas pulgas, por ejemplo.
Y lo que no sé, y enfermedades venéreas, sí.
Bueno, ¿habéis oído los nombres más asociados a este local? Pues son Ramones, Blondie y, por supuesto, Patti Smith. Y cuenta la leyenda que la última canción que sonó antes de cerrarlo, aunque luego la hija lo intentó reflotar e intentó montar unos festivales, incluso creo que intentó abrirlo en otra parte de la ciudad con el mismo nombre, pues la canción fue Gloria, cantada por Patti Smith, que a mí es una mujer que... No, musicalmente, no me gusta.
A mí tampoco.
Y esta canción, concretamente, menos. Pero bueno,
era... Va a ser la única vez que va a sonar en la clínica, ¿no?
Pues por mi parte, sí. O sea... Sabéis que soy una persona muy abierta.
Por cierto,
acaba de sonar Doctor Phil.
Había metido en mi playlist, que se me ha olvidado completamente, me acabo de acordar, la canción David Watts de los Jam, que los Jam es un grupo que también tocó
los Jam,
allí.
Me gusta.
David Watts es Emilio Cao de Siniestro Total.
De Siniestro Total.
Llegamos a ello en un programa ya.
Es verdad.
De los Kinks.
La verdad es que los Jam sale, no sé, joder, en algunas listas salen, otras no. Y a mí me parece un grupo mucho más importante que Dictators, por supuesto, que los Dead Boys y demás. En fin, que es una pena que se cierren sitios como este, que se van cerrando, que la gente que abre esto cada vez lo hace más para blanquear o yo no sé para qué. Y menos gente que tiene cierto gusto, amor por la música, que las decoraciones ya no son entradas pegadas en la pared ni carteles, sino cosas minimalistas y absurdas.
Ángulos rectos y todo blanco.
Claro. Y, en fin, que nos hubiera gustado ir, que no pudo ser, que no hemos ido a Nueva York, que vamos a oír Gloria.
No hemos ido ni a visitar nuestro barrio de Triana en Sevilla.
Tenemos que ir al barrio de Los Remedios.
A Los Remedios.
Más cerca, os vuelvo a aconsejar, no sé si está abierto, que vayáis en Madrid a la Coquette Blues Bar en la calle Arenal.
Silvio hubiera tocado en el CBGB.
Algo le habría visto Gili, seguramente.
Silvio y Patti Smith podía haber sido un encuentro.
Seguramente también
Silvio
se habría calzado.
Podría haber sido un encuentro.
Un macro concierto.
Bueno, Dios lo tenga en su gloria.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milkman, hot thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me.
Make up my love, put my spell on her. Here she comes.